Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? 23 de junio, víspera de San Juan. Ya saben que Emergencias ha activado a las 2 de esta tarde, desde hace 20 minutos, el aviso amarillo hasta las 12 de la noche por lluvias intensas que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, tormentas que amenazan esas hogueras que se encenderán por la noche de San Juan en nuestros pueblos y ciudades. Vamos a empezar el relato informativo de hoy escuchando a pacientes del Oncológico de San Sebastián, centro de referencia del cáncer en Euskadi, que esta mañana explicaban ante las Juntas Generales de Gipuzkoa las carencias con las que se están encontrando Usue Bilbao.
Sí, pacientes del Oncológico se han constituido desde abril en una asociación que nace para ser la voz de los enfermos porque consideran que la atención oncológica está empeorando en este centro a raíz de su proceso de integración en Osakidetza. Los enfermos lamentan la mala organización y la falta de profesionales que hace que los pacientes tengan que esperar varias horas para preparar sus quimios y recibir su tratamiento. Pero dejan claro que son deficiencias estructurales y agradecen la profesionalidad de los médicos y enfermeras que les atienden, tal y como subraya en las Juntas Generales de Gipuzkoa la paciente Olatz Mercader.
Que estos plazos tan prolongados, estos retrasos estructurales son más achacables a la falta de medios y falta de personal que a los profesionales que nos atienden, a los cuales no tenemos nada más que agradecer profesionalidad y su buena disposición. Porque si una oncóloga sistemáticamente tiene un retraso de 2 o 3 horas en las consultas de oncología, es que estructuralmente no dispone del tiempo necesario.
Los pacientes piden estar presentes en el proceso de integración del oncológico en Osakidetza para que se tengan en cuenta sus necesidades y consideran clave tener como referencia el hasta ahora modelo de excelencia del oncológico como centro monográfico del cáncer en Gipuzkoa y Euskadi.
Es obvio que algo está pasando con la sanidad. El debate sobre la falta de médicos en atención primaria también ha llegado hoy al Parlamento Vasco. EH Bildu pedía mejorar las condiciones de los MIR, de los residentes, para que no se vayan de Euskadi. Al final, lo que se ha pedido al Departamento de Salud es que preste atención a esas personas, a esos jóvenes que realizan la residencia en atención primaria en Osakidetza, para que los contratos que se les ofrezcan cuando terminen su trayectoria formativa sean atractivos y de calidad. EH Bildu llevaba al Pleno de la Cámara Vasca esa proposición. Escuchen un momento del debate entre la portavoz de Bildu y la portavoz del PNV, Estíbaliz Larrauri.
Los años más complejos de la atención primaria están por venir. Lo que hay que hacer es cambiar de políticas, remangarse, para que esos años no sean tan dificultosos.
Osakidetza ofrece contratos de calidad, de larga duración, 3.000 euros, decíamos, las retribuciones más altas del Estado. Parece que no se van mayoritariamente a otras comunidades porque sean más atractivas, se quedan principalmente aquí. El problema, falta de médicos en ciertas especialidades, pero esto no es una cuestión de Osakidetza, es una cuestión general de todas las comunidades autónomas.
Bueno, ya saben que en Irún, el puente de Santiago, que marca el paso entre Francia y España, está registrando desde hoy un dispositivo especial de control de la Policía Nacional con motivo de la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar los próximos días 29 y 30 en Madrid. Por tanto, pueden encontrarse allí algún problema. ¿Cómo está el tráfico en general, José Luis Martín?
Pues ahora mismo, Eloisa, la chance nos dice que hay que recomendar precaución a Gipuzkoa 627, en Soraluce, sentido Málzaga. Hay un vehículo averiado que está ocupando la mitad de la vía, así que mucho cuidado en ese punto.
Después de una mañana bastante tranquila, ya saben que para esta tarde esperamos chubascos tormentosos, fuertes y acompañados de granizo en algunos momentos, sobre todo en el interior y en Vizcaya. Las áreas de tormenta vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento. Mañana disminuirá la nubosidad, pero será por la tarde. Ahora mismo tenemos 23 grados en prácticamente todo el territorio, en Bilbao, en Vitoria, en Donosti y en Eibar.
Contribuye a lograr una sociedad más sostenible depositando tus grandes y pequeños electrodomésticos, desde un frigorífico hasta una batidora al final de su vida útil, en los lugares adecuados como son puntos limpios, puntos de venta y tiendas adheridas al programa Green Shop. Así de sencillo.
Súmate al reciclaje responsable. Ecolec.es.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Verano conflictivo, muchas protestas en la calle. Hoy, primer día de huelga en el metal en Vizcaya, primero de tres convocados por el bloqueo en la negociación del convenio, José Luis.
Así es, los sindicatos con representación en el sector del metal vizcaíno han protagonizado esta jornada de huelga que han calificado de éxito absoluto con un seguimiento del 85%. Han instado a la patronal a negociar si no quieren más huelgas. Lo advertían Irache Azcue del sindicato LAB y Miquel Echevarría de ELA.
En empresas como ArcelorMittal, Nervacero, Arteche Hermanos, Tecuni, contratas de Petronor, Gestam Vizcaya, CIE, las empresas están paradas. Los trabajadores y trabajadoras han salido a la calle.
En este sentido, le decimos a FEM que si sigue bloqueando la negociación, estamos más que preparados y preparadas para que la próxima semana realizar otras dos grandes huelgas en el metal de Vizcaya.
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal rebaja al 28% el seguimiento de la huelga y asegura que dos de cada tres empresas han continuado sin ningún trabajador en huelga, en especial las más pequeñas. La patronal insiste en que continúa con su posición negociadora e insta a los sindicatos a modificar sus propuestas para alcanzar acuerdos. Los sindicatos denuncian que son los empresarios los que se niegan a aceptar ninguna de sus 17 condiciones de cara al nuevo convenio. Ponen como ejemplo la subida salarial. Miquel Echevarría de
La patronal plantea para el año que viene un 2,5 y hoy el IPC está por encima del 8%. Estamos, lejísimos. Entonces, vemos que hay carga de trabajo en el metal de Vizcaya, vemos que las empresas tienen beneficios y vemos que es absolutamente posible y justo subidas por encima del IPC.
Denuncia que desde la última y fracasada reunión no ha habido más contactos. Recuerda a la patronal que la pelota está en su tejado. Si no se remedia, la semana que viene dos nuevas jornadas de huelga.
Ayer fue Mercedes, el Lehendakari Iñigo Urkullu, y hemos sabido hoy que se reúne el 5 de julio en Stuttgart con directivos de la compañía para hablar de los proyectos de la multinacional para Vitoria, Elisa López.
Confianza ha sido la palabra empleada como mantra por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, al hablar del acuerdo que han de alcanzar la empresa y los sindicatos en torno a un convenio colectivo con mayor flexibilidad que permita aterrizar esa inversión millonaria anunciada por el director de la planta de Mercedes en Vitoria. Una inversión que, según Arantxa Tapia, la multinacional dará a conocer en torno a este verano si finalmente se ejecuta. Y es que la situación, con un amplio calendario de movilizaciones que seguirá la huelga histórica de ayer, es compleja, ha admitido la consejera, quien destaca que está en juego el futuro de la fábrica.
Mercedes, la representación de sus trabajadores y trabajadoras y la dirección, a pesar de las dificultades, han sabido llegar a acuerdos y confiamos que en este caso también se puedan llegar a acuerdos. Y no solamente por esa inversión relevante y por el futuro de la empresa, sino por un futuro muy cercano y que es imprescindible que esas personas continúen teniendo un empleo de calidad y que la empresa pueda tener una continuidad con la inversión a futuro. Pero bueno, confiamos en que eso pueda ser posible.
Tapia, que ha detallado que acompañará al Lehendakari en su reunión con el CEO de Mercedes, con la que se quiere fidelizar la colaboración público-privada. El viaje a Alemania se realizará entre el 4 y el 8 de julio, días en los que la consejera mantendrá además encuentros con las principales multinacionales germanas que tienen intereses en Euskadi, como son Bayer o Triumph.
También con el inicio de las rebajas se inicia una huelga en el comercio textil, piel, calzado en Guipúzcoa y en Vizcaya. Las trabajadoras, la mayoría mujeres, pelean en el caso de Vizcaya por no retroceder, Fernando Justo.
Las trabajadoras del comercio de Vizcaya denuncian por parte de la patronal una actitud única y exclusivamente de bloqueo y con muchos retrasos en los convenios de los sectores de piel y calzado, comercio en general y comercio textil. Y esta mañana, aprovechando que hoy es la noche de San Juan y con motivo del primer día de rebajas en Inditex, las protestas frente a la Diputación han tenido una ambientación peculiar. Así la explica la responsable de comercio en el sindicato ELA, Marije Fernández.
Lo que hemos querido es recrear un aquelarre donde las trabajadoras de comercio lo que van a hacer es simularlo y tirar a la hoguera, ¿no?, esas propuestas regresivas que nos está planteando la patronal en señal de protesta. Y asimismo, a la vez, pues introducirán los deseos que ellas quieren que se hagan realidad.
Unos deseos como el de mantener la libranza de las tardes de los sábados de verano, conseguir unos incrementos salariales por encima del IPC o consolidar las horas complementarias en un sector en el que la mayoría de los contratos son a tiempo parcial.
Pues sigue la información, ya saben, aquí con Pilar García Muñiz, 3-10, más noticias de Euskadi.
Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, retomamos esta crónica de Euskadi en medio además de una tormenta y un aguacero sobre Vizcaya en este momento. Ya les decía que desde las 2 estamos en aviso amarillo y hasta las 12 de la noche por lluvias intensas, por tormentas acompañadas de granizo que van a ser más frecuentes en el interior de los tres territorios y en general también en Vizcaya. En Donosti, por tercera vez, el ayuntamiento ha decidido posponer las modificaciones viarias previstas en la calle San Martín. El cierre al tráfico de la segunda calle, que se tenía que haber realizado este jueves, se pospone a la semana que viene. Una razón esgrimida desde el ayuntamiento es que el Departamento de Obras y Proyectos indican que debido a los trabajos pendientes y a la previsión climatológica de las próximas horas hay que hacerlo de esta manera, con esos retrasos y en medio de una situación ya de mucho turismo recibido en la ciudad. El asunto ha salido hoy en el pleno ordinario en el ayuntamiento. Escuchen al popular Borja Corominas y la respuesta de Pilar Arana, la edil de movilidad.
Si tiene que poner la ciudad patas arriba pleno verano, la época del año en la que más visitantes recibe San Sebastián, la pone. Ayer nos enteramos del tercer aplazamiento del inicio de las obras de cambio de sentido. Habrá un cuarto. No van a conseguir convencer a los donostiarras que todo este jaleo vaya a servir para algo.
Una de las razones es que permite peatonalizar completamente la Plaza del Buen Pastor. Aunque fuera solo esa la razón, ya sería bueno. Además, se va a permitir hacer todo ese eje peatonal en bici que pasa Paseo de la Concha, calle San Martín. Para todo esto y hay que tener ganas y valentía.
En Vitoria ya se ha presentado la 45 edición del Festival de Jazz del 12 al 17 de julio. Festival que vuelve a Mendizorroza, Elisa López.
Reencontrarse con el público perdido en pandemia es el objetivo de la 45 edición del festival, que recupera la gran sonoridad del pabellón de Mendizorroza y extiende su cartel hasta el domingo 17 de julio para encajar la gira del rapero KCO en Vitoria. Con su actuación de fusión de jazz con el hip hop se quiere atraer a los más jóvenes. La venta de entradas así lo demuestra y poner un broche especial al certamen, según ha explicado desde la organización Íñigo Zárate.
La guinda del pastel la va a poner KCO el domingo con un concierto de rap, pero que no podíamos dejar pasar porque viene con su proyecto del Jazz Magnetism, que viene acompañado por una banda de jazz, sonando jazz detrás, hablando de jazz, y entonces es un auténtico lujo.
Otro de los conciertos más esperados de este año será el de la pianista brasileña Eliane Elias, que servirá de homenaje a Chick Corea, fallecido el año pasado. Con ella compartirá escenario el trompetista cubano Arturo Sandoval, avalado por 10 premios Grammy. El jazz más moderno lo pondrá Robert Glasper y los 25 músicos estadounidenses de Snarky Puppy. Hay más nombres y todos los conciertos de la tarde en el principal, más los que amenizarán las terrazas de Vitoria durante 6 días.
De jazz a otro estilo, la ópera, la compañía Opus Lírica, hoy ha presentado los detalles de la que será su octava temporada de ópera en Donosti, Usúa, Bilbao.
La mujer es la protagonista de la octava temporada de Opus Lírica en San Sebastián, que propone un debate crítico sobre temas como los celos, la violencia de género y la traición a través de dos óperas, Dido y Eneas de Purcell, que se representará en diciembre en el Victoria Eugenia, y Pagliacci en febrero en el Cursal. Pablo Ramos, director de escena de Opus Lírica.
Dos mujeres que tienen mucho en común y muchas diferencias entre ellas. La mujer de Dido y Eneas, Dido, es una mujer fuerte. Es una reina que se desmorona por una cuestión esencial en este mundo, el amor. Y en Pagliacci, la protagonista es una mujer que sufre por amor el embate de la violencia hasta llegar a la muerte.
Además, Opus Lírica ha creado un concurso internacional de ópera y zarzuela que se celebrará del 9 al 12 de agosto en San Sebastián con un máximo de 90 participantes y cuya final con un jurado internacional tendrá lugar en formato de concierto público en el que tomarán parte 20 finalistas.
Y en Bilbao es el Guggenheim el que ha presentado hoy la obra Horizonte Cero, una obra videográfica del colectivo Otoliz que explica la necesidad de cuidar el medio ambiente a través de la figura del escritor hindú Rabindranath Tagore. José Luis.
El título del largometraje Horizonte Cero se refiere a la capa superior del suelo en el que se produce la descomposición y se aprovechan los componentes orgánicos de las hojas, ramas, frutas o restos animales, y en donde la agricultura realiza su trabajo principal. En concreto, la cinta se centra en el quehacer cotidiano de la escuela Vishya Bharati, que fundó Rabindranath Tagore, como explicaba el director del museo, Juan Ignacio Vidarte.
está basada y centrada en una escuela que creó Rabindranath Tagore hace poco más de un siglo en la India, en Santiniketan, una escuela, la escuela Vipsa Bharati, y en torno a esa escuela, que sigue en funcionamiento hoy en día, ellos pues nos plantean una reflexión en torno a nuestra relación con la naturaleza, en cuanto a la urgencia de tomar conciencia de nuestro papel en cuanto a la conservación del planeta.
En la película rodada por los fundadores del grupo Toliz, Angelika Sagar y Kojo Esun, las imágenes muestran la vida diaria en la escuela, a donde el propio Tagore llevó múltiples especies de plantas y árboles de las zonas de la India, y se alternan en la misma bailes, ensayos, rituales, clases, tanto en el aire libre como en el interior. La cinta se puede ver desde hoy en la sala Film and Video del Museo, dedicada a obras de biocreación. Es la pieza elegida para cerrar el ciclo 2022 de Film and Video del Museo.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya está encendida la mecha de la traca final para conocer al próximo presidente del Athletic. A eso de las 11 de la noche sabremos quién es el hombre encargado de llevar al club bilbaíno los próximos 4 años. De 9 de la mañana a 9 de la noche estarán abiertas las urnas en el estadio de San Mamés por primera vez en la historia. El mapa para todos los socios que tengan que acercarse a votar es el siguiente: la entrada por la explanada, bajo el gran videomarcador. Cada urna estará distribuida a lo largo del anillo VIP dependiendo del número de socio que tengan en su carnet. Esta mañana Iñaki Arechavaleta ha dado a conocer la última pieza de su proyecto. Es el director deportivo Óscar Perarnau, que llega después de haber vivido en el Español desde el 2012 hasta el 2020. Así de contento estaba llegando al Bocho.
Siento un grandísimo privilegio de estar aquí con vosotros y compartir cultura del Athletic. Para mí es una ilusión que no me la imaginaba y me parece un reto mayúsculo. Muchísima responsabilidad, muchísima ilusión.
El resumen final es: Iñaki Arechavaleta apuesta porque su entrenador sea Marcelo Bielsa, Barcala y Uriarte confían en que Ernesto Valverde les dé el triunfo en los comicios de mañana.
Si buscas trabajo o nuevas oportunidades laborales, te ayudamos a encontrarlo. Del 20 al 23 de junio tienes una cita con Mercalán, la Feria de Empleo y Formación de Lambide, en edición virtual. En mercalán.eus podrás encontrar más de 1.500 puestos de trabajo, entrevistas de empleo, oportunidades de formación y mucho más. Inscríbete en mercalán.eus y descubre las oportunidades que hay para ti. Lambide, Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en Vizcaya se ha firmado esta mañana el acuerdo para la integración de la Biblioteca Foral de Vizcaya en el sistema bibliotecario de Euskadi, Fernando Justo.
La biblioteca Foral se suma así a una red que ya suma 230 bibliotecas, la Virgúnea, con 202 municipales y 28 especializadas. Obras de gran riqueza patrimonial, como Los Incunables, unos libros impresos en el siglo XV durante el inicio de la imprenta, o títulos de autores como Martín de Azpilicueta, Bartolomé de Carranza o Alonso de Ercilla y Zúñiga, podrán estar ahora, como destaca la diputada de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Vizcaya, Lorea Bilbao, al alcance de todos.
La Biblioteca Foral de Vizcaya comparte obras de gran valor, fondos para que todo el mundo pueda utilizarlos. Cualquier persona que pueda estar interesada en estos fondos, estén donde estén, en Vizcaya, en Euskadi, en Europa, en cualquier otro rincón del mundo, podrán acceder a consultarlos y lo harán además con facilidad. De Vizcaya al mundo de forma directa, sin ir de peregrinaje de una biblioteca a otra.
Y es que hablamos de una colección con más de 3 millones de registros.
Bueno, pues las hogueras de San Juan parece que van a estar pasadas por agua, al menos por lo que estamos viendo ahora. Las lluvias han llegado, saben que estamos en aviso amarillo. En cualquier caso, cuidado, siempre siguiendo esas medidas de precaución que nos alertan, sobre las que nos alertan los bomberos. Les dejamos ya, sigue la información aquí con Pilar García Muñoz.